6:22. La visión geopolítica del tema petrolero nos la tiene Guillermo Valencia. ¿Cómo está viendo esto? Porque a mí me llama la atención de que el precio del petróleo se sostenga en plena crisis, sabiendo que hubo esas segundas olas, algo muy diferente de lo que ocurrió entre marzo y abril del año pasado. A ver, Guillermo Valencia, ¿usted cómo resuelve este jeroglífico?
Héctor, yo sí veo, o sea, lo que a mí me preocupa más que toda la liquidez que está entrando en el mercado, me preocupa que sí hay una tensión social y geopolítica muy grande. O sea, para mí el riesgo más grande es ese. No es que el VIX se dispare y que se caigan las acciones, sino es que haya eventos sociales importantes y que de pronto haya confrontamientos o escalamientos militares importantes. Entonces, respecto a su pregunta concreta del petróleo, ¿cuál es la geopolítica del petróleo? ¿Por qué los precios han mostrado cierta estabilidad? Entonces, primero, miremos eventos importantes. O sea, el evento más importante en el petróleo yo considero que en el siglo XXI fue el 2014, cuando tiene la primera caída del petróleo. Estamos hablando de un petróleo que estaba en $110. Julio César me corrige, que es el especialista, y vimos un petróleo que cayó a 28. Entonces después tuvo un rebote supremamente importante que llegó a niveles como de 70. Estoy hablando de WTI. Y luego tuvimos la caída que pasó con el tema del coronavirus y todo este impacto de la economía del coronavirus, que fue una caída que llegamos a escuchar lo de futuros negativos, que eso nunca había existido. Entonces sí ha rebotado, de alguna manera se ha estabilizado la economía mundial, pero no estamos en máximos. O sea, no fue un activo que se logró recuperar. Y es un activo que presenta fragilidades. Entonces, cuando hablo de una fragilidad, no es que el outlook sea pesimista. Es que si pasa cualquier evento que no está esperado, si pasa cualquier cosa que llaman Black Swan que no está esperado, es un activo que va a ser supremamente vulnerable. Entonces, ese es un tema que a mí me llama la atención, porque yo aún no estoy convencido de que la demanda se haya restablecido. Yo creo que el tema de las cadenas de valor del mundo, la reconfiguración de las cadenas de valor del mundo es real. Es un tema de seguridad nacional, y este Biden o este en la anterior administración Trump es un tema que es de seguridad nacional. Es un tema que uno ve mucho. ¿Dónde uno lo ve? Por ejemplo, en la industria automotriz en este instante tiene un déficit de semiconductores. La idea que nos vendió la globalización de que hay que súper especializarnos, súper optimizarnos, es errada, porque nos deja sin la capacidad de producir ciertas cosas y crear ciertas cadenas de valor. Entonces, Europa se especializó en algunos servicios y no tiene una industria tan fuerte como tienen los asiáticos. Y ahorita tiene un déficit de cosas que son vitales para sus industrias. Entonces, definitivamente vamos a ver más fábricas de muchas cosas en Europa y en Estados Unidos, lo que implica que ya no hay tanto viaje. O sea, ya no es todo se produce en China, se lleva un buque a Europa y Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí hay un cambio estructural en la manera como vamos a producir las cosas, lo que va a afectar la demanda. Entonces, digamos que en la ecuación de la demanda, yo aún en el corto plazo puedo ver debilidad. No obstante, el tema de la oferta empieza a complicarse, por lo mismo que nos decía Julio César, que muchas compañías petroleras están cortando presupuesto de exploración. A mí me llamó mucho la atención el dato de la semana pasada, que él hacía mención a la cantidad de geólogos que están trabajando, y va a haber un problema en el mediano plazo que sí puede afectar la oferta. Pero en los próximos 2 años yo veo cierta vulnerabilidad aún en el crudo, que lo único que podría contrarrestar esa debilidad sería un conflicto. O sea, un conflicto que sí comprometa la oferta en el Medio Oriente, creo que sería lo único que podría crear como un gran upside en el petróleo. De resto, estamos en un mundo en transición del petróleo a la electricidad. Es una tesis que llevamos desde hace 3 años, hemos hablado en primera página, y está pasando. Cuando uno observa lo que aprobó el gobierno americano en términos de tener o prepararse para la energía nuclear, también es supremamente interesante, porque esos robots que se van a necesitar para hacer la producción de esas cosas que no se hacían en Europa y Estados Unidos, sino que todo se hacía en China, eso se va a hacer en Europa, Estados Unidos, Corea, Japón, pero con robots. Esos robots necesitan electricidad. Y la electricidad se produce hoy con carbón, gas, uranio, hidroeléctrica y renovables, ¿no? Entonces, yo creo que es más electricidad lo que vamos a necesitar y menos petróleo. No quiere decir que el petróleo se va a dejar de usar, no. O sea, el petróleo desplazó al carbón en la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No obstante, seguimos usando carbón, pero no fue el commodity dominante de toda la economía. Entonces yo creo que hay una transición, esa transición sigue y esa transición tiene consecuencias geopolíticas importantes. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita no tiene tanto gas. Su vecino pequeñito está lleno de gas, que es Qatar. Y por eso ellos siempre han tenido rivalidades muy fuertes y en la proyección de poder del Medio Oriente. Y en medio de ese intríngulis tenemos a Turquía, que es un aliado estructural de Qatar, porque básicamente Qatar está sustentando a Erdogan y ha protegido la lira por mucho tiempo. Entonces, eso es un sistema supremamente inestable. Pasa una cosita pequeña y ahí se puede estallar un polvorín. Por eso es lo que más me preocupa a mí, ese riesgo geopolítico.